En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:38, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. La Real está en octavos de final. Se va a jugar el primer puesto con el Inter. Este es el sonido que había antes del partido en las inmediaciones del Real Arena de Anoeta. Enfrentamientos salvajes de ultras de uno y otro equipo. En plena calle, vamos, seguían circulando los coches, la gente volvía del trabajo o iba al fútbol o vivía allí sencillamente. Y batalla campal en las inmediaciones de Anoeta. El saldo, 2 detenidos portugueses, 1 aficionado de la Real, que al parecer no es socio. Y luego lo peor también es que durante el partido se han encendido varias bengalas desde la esquina donde estaban los seguidores del Benfica. Y se han lanzado a la parte de abajo del estadio con el peligro que eso supone de que le pudieran dar a alguna persona y producirle quemaduras o algo peor. Marco Antonio Sande, hola, ¿qué tal? Muy buenas, Donosti.
Gabón, buenas noches, por decir algo. Y eso que hemos disfrutado de un partidazo de fútbol.
Sí, 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 ahora vamos con eso. Pero la Real se ha puesto en modo muy, muy drástico, sí. muy dura con esta situación.
Bueno, a mí me parece muy bien, ¿no?, que un presidente de fútbol salga directamente, que no espere a nada y que sea tan contundente como lo ha sido Joaquín Aperribay en rueda de prensa para manifestar que va a ir penalmente y con todo a por estos delincuentes, sobre todo los que han lanzado las bengalas dentro, porque luego, fuera de lo que es el recinto de juego, las fuerzas de seguridad del Estado también van a tener que hacer su trabajo, ¿no? Es una lacra social, es un problema que tenemos en todos los eventos en donde hay mucha gente, el fútbol reúne a mucha gente y también pues estos personajes acostumbran a pulular por aquí, ¿no? Pero bueno, dentro del campo ha habido que incautar bengalas, petardos, botes de humo, tornillos. Y ha explicado Joaquín Aperribay que muchas veces es muy difícil, que hasta le han sacado los zapatos y le han sacado todo lo que podían y que ha habido un
control. Y las meten de todas formas, las meten.
Claro, es que hoy en día las bengalas son chiquitinas, o sea, es muy difícil. Han sacado, hay una imagen que se ve de un mostrador en donde aparecen un montón de mecheros. O sea, tú tienes que ir cacheando uno por uno a todos los aficionados, luego se monta la que se monta habitualmente.
Bueno, es que
cuando
un mechero, yo supongo que un mechero se puede meter en un campo, ¿no? Si eres fumador y llevas un mechero. Sí. Pero en el bolsillo tendrás derecho a entrar con un mechero.
Lo que pasa es que en esas zonas en las que suelen ir los ultras, los controles son más especiales, más exhaustivos. Y es, ya te digo, muy complejo, muy complejo. El caso es que el daño que se pudo ocasionar ha podido ser muy grave. Lanzan desde el anillo superior bengalas ardiendo. Y la reacción de la afición de la Real es pitarles, es silbarles. Estaba abochornado. Tanto el presidente de la Real, que le ha pedido perdón a los aficionados de la Real, como Rui Costa, un mito del Milan, un mito de la Fiorentina, un mito, por supuesto, del Benfica, presidente del Benfica, que nos ha contado Joaquín Aperribay que le ha estado pidiendo perdón 50 veces. Que la imagen que dan estos personajes de un club con tanto señorío y tanta historia como el Benfica es lamentable. Entonces nos ha emborronado por completo el partidazo de fútbol. Es que hemos vivido un auténtico show.
No,
de
es que
fútbol.
Da miedo.
Lo hicieron el año pasado, en su último partido de la temporada anterior, fue en Milán, y cayeron eliminados. Y nos recordaba hoy un oyente que es seguidor del Benfica y que vive en Lisboa, nos escucha desde allí, que este año, el primer viaje, tuvieron prohibido viajar los seguidores del Benfica como castigo de UEFA por haber hecho lo mismo en San Siro con las bengalas.
Y luego 10 atendidos y subiendo, ¿eh?, en urgencias en el Hospital Universitario de San Sebastián, en esos enfrentamientos que supongo que ya habréis visto muchos vídeos que están viralizados.
Son muy fuertes.
Son tremendos.
Sí. Aparte la gente es
o sea, pero con
es
palos que... y con o sea, pero también los de la Real. O sea, quiero decir que los ultras de la Real también imágenes durísimas.
Que sí. Aparte un tío tirado
en
el suelo.
Tenemos todos, ¿eh?
No, todos.
Sí, totalmente. Y yo lo que alucino es con la condición humana, Paco, Juanma, chicos. Es que hay un ser humano tirado en el suelo. Y estás en una pelea, es que no tienen escrúpulos, con palos, con sillas, que no se puede defender ya, que ya no es una barbaridad un enfrentamiento de estas características.
Yo no sé si habéis visto imágenes de la gente del Paris Saint-Germain por Milán, es que parecen grupos paramilitares, los ultras digo, no la gente normal del país, parecen grupos paramilitares, van desfilando, mira, casi todos cazadoras negras vestidos de negros, abrazados en una línea recta y detrás el batallón, el pelotón, es una cosa, pero no solo del país de Venezuela, de muchos equipos de Centro Europa, se pasean así por las calles de la ciudad.
Yo creo que es que hay que empezar a prohibir la palabra ultra en el fútbol, es decir, tiene que ser un término casi prohibido. Estoy viendo una pancarta ahora en Nápoles, en el partido del Nápoles de hoy, que es casi de todo el fondo que pone ultras. Para mí no lo asocio a nada bueno. O sea, es un término que lo único que...
Extremo, es un término
claro,
extremo.
Lo único que me viene a la cabeza cuando leo esa palabra es violencia, extremismo, cabezas rapadas, bombers... Pero, o sea, es que
mandan mucho en muchos sitios.
Miedo,
sí, miedo. O sea, pero la palabra ultra... O sea, cuando uno ve... Y la UEFA sí, o la Liga, cuando ven una pancarta con el término ultra, hay que quitarlo, de verdad. No aporta nada bueno al fútbol ese término. Absolutamente
nada.
¿Sabes
qué pasa, Juanma, también? Que dentro de estos grupos ultras... y hay que decirlo abiertamente, aparte de la pedagogía, de que no están bien educados y demás, algunos van drogados, hasta las trancas. Claro, claro, claro. Es que no le tienen miedo a nada.
A nada,
les
nada,
da
nada.
Igual.
Y para otros es un
bueno,
negocio.
Y aparte, otra cosa, que esta gente joven, además, son auténticos animales de gimnasio en muchos casos. Es decir, o sea, es que son bestias. Son
sí,
bestias.
Están enfermos.
Si a eso le sumas que llevan 27 litros de cerveza, algún tipo de estupefaciente, sí. Algún tipo de estupefaciente y que va con un palo, ¿quién hace frente a eso? ¿Quién hace frente a eso? Es que la policía necesita ir con una armadura para hacer frente
y
a esa
no
gente.
No solos, es un grupo de...
Claro, claro.
Pero que mandan mucho, que hoy el fondo de Aitor Zabaleta ha hecho lo que le ha dado la gana cuando empezó el partido. No han entrado, han entrado 15 porque querían exhibir su apoyo a Palestina. Sí. ¿Tú crees que eso... imagínate que hay un directivo que es judío en la directiva de la Real Sociedad. No tengo ni idea. Pero ¿por qué se tiene que posicionar políticamente un club o un fondo? Pues también manda mucho. No, gracias a Dios, en la Real como mandan en el Olympique de Marsella o en el Nápoles.
Digo, yo siempre cuento, tengo un amigo, bueno, uno de mis mejores amigos es militar e iba a hacer muchas veces misiones a zonas de conflicto y cuando fue el tema este de los piratas de Somalia y demás, yo charlando con este, que le conozco desde pequeño, le decía, ¿qué es lo que más te impresiona de todo esto? Lo que más me impresiona es ver a veces lanchas con chavales adolescentes drogados hasta las trancas que les da igual lo que sea. Que le estás mandando que se alejen y les da igual. Y empiezan a disparar porque les importa un pedo. Les da igual todo.
Pues esta gente a ver qué recorrido tiene esto y a ver si hay alguna sanción para el Benfica ya inmediatamente para el partido que les queda jugar en casa, que no lo sé si habrá alguna sanción o no.
No,
o...
les volverán a prohibir viajar en el primer partido del año que viene.
Ya, pues imagínate, eso a la Real se la trae al Pairo, a la Real. O sea, vamos.
Bueno, si hay reincidencia, cuidado, ¿eh?
Hola, Fouto, muy buenas, ¿eh?
Que si hay reincidencia te puede caer más sanción, supongo, vamos.
Y cerrar el estadio.
Pero que esto es reincidente.
Te hacen te dan un aviso.
Aunque sea a domicilio el incidente, aunque sea domicilio.
Sí,
claro. Primer aviso, segundo aviso, pues sí, efectivamente, lo que dice Pedro, te pueden hasta hacer.
El eje de Varsovia, por ejemplo, provocó incidentes en Madrid y el Madrid jugó a puerta cerrada. O sea,
yo supongo que lo que está diciendo.
Fue a puerta cerrada.
Lo que está diciendo a Perribay con sus declaraciones es que se podrá identificar a los que tiraron las bengalas en el estadio, para abajo. Esas caras tienen que ser haber sido grabadas.
Están localizados.
Sí, claro.
Están hay imágenes ya.
Estaban enmascarados, ¿no? Por lo menos uno que yo he visto claro, claramente
claro,
estaba.
Están embozados.
Sí, pero hay imágenes ya de detenciones de personas, de, por llamarles de alguna manera, que estaban en esa zona y justo después, cuando ha acabado el partido, han ido allí a examinar. Y las cámaras hoy en día están súper preparadas en los estadios de fútbol para identificar a los autores materiales.
Sí, sí, sí.
Y la Real va con todo a nivel penal, por curso penal a por ellos.
Vale, pues ojalá
Y hay que luchar contra ellos, pero es muy difícil porque el mundo actual está muy complicado.
Hoy se ha conocido que antiviolencia, la propuesta de sanción para los de Sevilla que insultaron a Vinicius, no sé si eran 6 meses o 12 de no volver a los estadios, más una multa económica. Y en Inglaterra le ha metido 3 años y 1.300 libras de dinero, de multa, a un tío que le hizo, rasgándose los ojos, el gesto de oriental, a Ho Myung-so, a un seguidor del Crystal Palace. 3 años sin entrar a ningún estadio. O sea, bueno, déjame localizar a todo el mundo en un estadio.
Digo, déjame que os hable de fútbol.
Vamos a hablar de fútbol.
Es que ha sido un show.
La primera parte ha sido increíble. Ha tenido lo que no tuvo el otro día contra el Barça, claro, acierto de cara a gol. Sí, sí. Bueno, es que ha podido ser un 5-0 en la primera parte.
Es que cada ataque de la Real Sociedad era como un ataque de pánico para los benfiquistas. Tú les veías la cara y no sabían ni por dónde le entraban. El estado de forma de varios jugadores de la Real es que hoy no han destacado ni Brais Méndez ni Taque Cubo, que son los habituales. Barrenes sigue en modo selección. es impresionante, en modo selección. Oyarzábal, como siempre, como una mula. Zubimendi repartiendo juego en el centro del campo. Por cierto, hoy ha salido el diario Blind en Alemania diciendo que le quiere el Bayern de Múnich, porque la Real está luciendo mucho en la Champions. Es el único de los clasificados, de los seis clasificados del Bombo 4, que se ha clasificado ya para octavos de final y que está a dos goles por encima del Inter de Milán para ahora mismo como líder de grupo.
Lo ha hecho contar superioridad en cada partido,
sí, sí,
porque
sí.
El que no ganó contra el Inter lo mereció ganar, que parece que estaba en un grupo fácil. El Inter finalista el año pasado, el Benfica habitual
grupo difícil,
cuarto finalista.
Grupo difícil.
Y el Salzburgo, equipo que ha pegado muchos disgustos en Europa.
Sí.
Vale, yo creo que ahora mismo a nadie, a ningún equipo, le gustaría cruzarse con la Real Sociedad. A ninguno.
En su mejor versión es un escándalo de bonito la Real.
¿Dónde yo como cada vez que vengo aquí, vengo a echar agua al vino. Lo dije con el Atleti, lo digo con el Madrid. Una cosa en la fase de grupos y otra en la
segunda.
Totalmente.
Entonces, la Real está espectacular.
A lo que se paran dos meses.
No se le puede poner un pero. Juega al fútbol, como ha dicho Juanma, como Los Ángeles.
Pero se lo vas a poner.
Pero no, se lo voy a poner, no.
Deja que disfruten.
Que esto es en marzo.
Ya, bueno, pero
Manolo,
la Champions de la Real no es ganar la Champions.
Correcto.
Claro, la Champions de la Real es haber dado una fase de grupos de brillo absoluto a sus seguidores y ahora que sea lo que Dios quiera.
Que le quiten lo bailado.
Claro. Y otra cosa, ahora lo que tiene que intentar la Real es quedar primera para jugar el segundo partido en casa, que supongo que es lo más importante.
Para evitar uno más duro.
Claro, eso por supuesto, pero para jugar también la vuelta en casa, que es importante.
Y ganar partidos da dinero, ¿eh?
Pero escucha.
Suma más dinero todavía.
No, tiene mucho, ¿eh? La Real tiene mucho.
Lama tiene razón y aquí se sabe eso, ¿eh? Sí que es verdad que aquí somos todos conscientes de que que los demás equipos son titanes, ¿no? En la Champions. Es lo que le está pasando al Girona en Liga. Se está mirando desde aquí al Girona y se recuerda la presión que pasó la Real Sociedad cuando tuvo que soportar el nivel en la segunda vuelta. Es que en la segunda vuelta viene el coco. En la segunda vuelta los grandes aprietan a un nivel de presión y un estrés competitivo que los equipos que son un poco más débiles no son capaces de soportar.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo estoy en casa y si juega la Real me apetece ver el partido.
Seguro.
Y eso es bueno para el fútbol. O sea, es que al final hay equipos que te apetece poner la tele y verlos jugar.
Es que la Real no vive con el agobio de llegar lejos. No habrá presupuestado llegar a cuarto. Históricamente hoy ha sido su mayor goleada en Copa de Europa. O sea, imagínate si son días felices, es que normalmente no está en la Liguilla de Champions y normalmente no la pasa.
Y lo que os quiero contar es que yo, la percepción que tengo de un tiempo a esta parte, por lo menos desde que estoy en San Sebastián, es la versión más madura de la Real Sociedad. Y yo creo que este equipo ya no se rompe tanto como se rompía en años anteriores. No se fractura durante el partido, pasa sustos y los remonta. Antes se rompía, se partía, era lógico en algún lado, en algún momento. Ahora para mí, el único punto débil en este punto de la temporada es cuando intenta hacer algún cambio, y Manol, y ahí se le empieza a abrir un poco una grieta.
Tiene un gran once, pero cuando empieza a meter cambios le baja el equipo. Pero eso le pasa a él y no a los super grandes, pero aquí
bueno, de la Champions a alguno más le va a pasar.
Si le funcionara alguno de los 3-9 que ahora mismo no está usando.
Claro,
Carlos Silva.
Me estoy acordando del Villarreal que jugó semifinales, por ejemplo.
Perfectamente, puede llegar ahí.
Claro, un estilo de
ahora,
ese
eso
tipo,
te
¿no?
quita puntos en Liga, ¿eh?
O sea, hombre, aquel Villarreal al año siguiente no fue a la Champions, ¿eh?
Yo os voy a decir una barbaridad, pero ya la he escuchado por aquí a más de uno, ¿eh? Agarraos, pero ha dicho, es casi más fácil ganar la Champions que ganar la Liga.
Sí, lo dije yo una vez, ¿eh?
A largo plazo, la Champions es un ida y vuelta que, oye, te pillan...
Ya ves cuántos ganadores de Champions tenemos en España. Hay una cantidad de ganadores de Champions que no te imaginas.
Y luego, Lama, hay una cosa que seguramente no hayas caído, que la temporada que viene el formato de la Champions cambia.
Cambia.
Y va a haber 4 plazas más para la Champions. 2 de ellas va a tener mucho que ver para los equipos, para las ligas, que hagan más puntos esta temporada.
Sí, la victoria hoy de la Real está haciendo un favor al quinto clasificado.
Es que
de
la victoria, en la fase de grupos, la victoria son 2 puntos, el empate 1, y luego conforme vas pasando de octavos, cuartos, vas sumando un punto. Entonces, los equipos de aquellas ligas que sumen más puntos van a obtener una plaza más en la Champions. Con lo cual es muy importante lo que haga la Real, lo que haga incluso el Sevilla en las jornadas que le queden y también, evidentemente, lo que hagan en el Villarreal y el Betis en la Europa League.
Y hemos dicho todo esto sin citar a Emmanuel Alguacil, que es el tío que lo ha cambiado todo. Es verdad que es una orquesta que funciona muy bien en la Real, dirección de fútbol,
y el de arriba,
administración,
¿eh?
Gestión y demás, el de arriba, pero yo te digo que esto ha cambiado desde que ha llegado este tío. El nivel competitivo que sostiene, regularidad, el compromiso y demás, se sostiene con este señor que ha salido de las categorías inferiores y que la ha encontrado por accidente.
Sí, señor.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Pues, qué pena que Joseba nos estará escuchando y estará emocionado, de verdad, escuchando la radio. Va por ti. Estos minutos de radio, Joseba, van por ti, que sabemos que descansa los
miércoles. Hombre, Joseba emocionado. Yo nunca lo he visto emocionado, pero bueno.
Bueno, pero hoy miércoles librando, no. Imagínate, en casa, pues bueno, habrá
una
hecho...
Una vez se le metió un poquito en el ojo y lloró.
Se habrá puesto la cena, efectivamente. Me está imaginando a Joseba emocionado y este vino, Joseba, va por ti. Porque después de un día de trabajo agotador que has tenido hoy, que no has dado un palo al agua, ya estás por fin en casa. Te imagino, Joseba, solo o en compañía, pero te imagino absolutamente relajado después de la victoria de la Real. Te digo, Joseba, que abras la botella de Fuentespina que nos mandaron el otro día. Ábrela, no la tengas ahí, que no ni la tocas. Abre la botella de Fuentespina y siente el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuentespina y comienza a disfrutar. Vamos, soy el mejor recomendador de vinos de la radio española.
Juanma, te puedo contar una, yo sea muy rápido. Un día le llamamos a Rosa, a su mujer, para dar una sorpresa a la antena. Y le dijimos, Rosa, esta noche te vamos a llamar para dar una sorpresa. Y nos dice, a mi marido una sorpresa. Sí, y se vamos. Dice, no le conocéis. Y efectivamente, es como si llamaros a un oyente.
Es hielo puro, ¿eh? Es hielo puro, de verdad.
No,
¿eh?
Yo le he visto llorar, ¿eh? Ahora en serio.
Bueno, sí, claro, nos ha jodido.
Y encima, por alguien que no lo merecía, por ejemplo.
Ya lo sé, hombre, pero digo, en situaciones normales es una persona con unos gemelos muy grandes, por ejemplo, absolutamente desproporcionados. Totalmente. Y está estudiado físicamente que la gente que tiene los gemelos tan grandes le cuesta que las emociones le lleguen arriba a la cabeza.
Le fluye, no riega.
12:54, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar del Sevilla que recibe al Betis después de lo de hoy en Londres.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
El Banco Central Europeo detiene las subidas de tipos de interés después de la mayor escalada de su historia. Ojo, que todavía están en el 4,5% y ahí se van a quedar. ¿Qué significa el anuncio del Banco Central Europeo? ¿Vamos hacia una fase de mayor estabilidad?
En principio sí. O sea, la intención del Banco Central Europeo va a ser... no tocar esto ya.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro. Big
Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Hay momentos en los que prefiero no leer. Me supera.
¿Para qué? Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Los Caffeine Days llegan a HSN del 8 al 12 de noviembre. Aprovechate de hasta un 65% de descuento en productos con cafeína y en complementos termogénicos. Amplio catálogo con envíos gratis desde 24,90 euros. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Y recuerda, este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo. Pero no solo el viaje en tren, también compartimos el mismo viaje hacia la excelencia. En Renfe estamos orgullosos de ser la empresa con mejor reputación en el sector del transporte, la empresa más responsable y la que mejor atrae y retiene el talento personal.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¡Crystal crack!
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En Afganistán hemos aprendido una cosa, que cuando tú te vas de un territorio, alguien ocupa tu lugar, mandas un mensaje de debilidad a países autoritarios. Miren.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe. Cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es la 1:01, una hora menos en Canarias. En esta noche de Champions, en este miércoles 8 de noviembre, mañana jueves 9, en realidad ya es jueves 9, pero vamos, ya saben que nuestro libro de estilo marca que hasta que no dormimos no cambiamos de día. Mañana es la Almudena, fiesta en Madrid, así que seguro que en Madrid hay mucha gente por las calles disfrutando de la noche, algunos habrán ido al campo y luego pues han salido con amigos, con amigas a disfrutar, insisto, de la noche. Que lo disfruten, que la vida es para momentos así, momentos de alegría y para los buenos días y las buenas noches, sí señor. Y los que no disfrutan de fiesta, pues que encuentren siempre en la radio un momento de compañía. Y de información y de entretenimiento, esa es nuestra función. Y nos encanta que sea así. Y no se imaginan lo que es también para nosotros, ¿eh? Para nosotros, ustedes también son compañía y también estas horas son horas de desconexión de otras cosas que pasan en la vida. Vamos a hablar del Sevilla, que juega el domingo contra el Betis, pero que hoy ha hecho un partido nefasto, lamentable, en Londres contra el Arsenal. Ha perdido 2-0, ha perdido los dos partidos con el Arsenal, de los cuatro partidos de la fase de grupos de la Champions, empates 2 y derrotas 2. Así que de momento no ha ganado el Sevilla. Hemos escuchado los lamentos en directo y la petición de disculpas del vicepresidente del Nido a la afición del Sevilla, sobre todo a la afición que se había desplazado al Emirates a ver el partido. Y Oliva ya está en el hotel. Hola, Oliva, estás por ahí.
Sí,
de nuevo,
por
ahí, ¿no?
Sí, por aquí sigo, Juanma, sí, ya en el hotel.
Y está Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas. Buenas.
Nivel de cabreo, Víctor, de 0 a 10, ¿cuál tienes?
Bueno, el cabreo de la afición del Sevilla hoy es muy importante. Lo de hoy es intolerable. Un club serio y con dirigentes que manden de verdad y que no tengan esto ahora mismo en un desbarajuste tremendo, destituyen al entrenador esta misma noche y ponen entre la espada y la pared al director deportivo. La imagen que ha ofrecido hoy el Sevilla es indecente. Absolutamente indecente, sobre todo por el desconocimiento que ha mostrado el entrenador, que lo ha empeorado en la rueda de prensa. Decir que va a jugar con un equipo dinámico y que busca soluciones ofensivas jugando con Jordán y Fernando en el centro del campo es desconocer el nivel de la plantilla de esos jugadores. Plantear un partido con el chaval que sale y Juanlu cuando el Arsenal por donde ataca es por las bandas es de una incapacidad a la hora de alinear tremendo. Lo saben en el club, que se han equivocado y están en una huida hacia adelante rezando para que el equipo no pierda el domingo, porque si no se van a meter en un lío, pero Sevilla no puede tirar la imagen como la ha tirado y demostrando una incapacidad desde el banquillo y desde la dirección deportiva absolutamente insultante.
Sí, tú dices que lo de hoy es motivo de destitución, pero sabes que no pueden echar a un entrenador antes
de un derbi
como el del domingo. Claro.
Sí, el derbi es una catetada a la que se van a agarrar los dirigentes. Es una catetada, una huida hacia adelante.
Una catetada no. Si le ganas al Betis, puede ser un punto de inflexión. O sea,
no, pero que el Sevilla tiene otro problema, que no es ningún punto de inflexión. Que el Sevilla, vamos a ver, hay momentos, esto tú eres padre, que no se puede, hay cosas que no se pueden tolerar. Si tu hijo llega a las 5 de la mañana pegando patadas a las puertas, hay cosas que no se pueden tolerar. Pues tu hijo puede ser muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero hay cosas que no se pueden tolerar. Y lo de hoy no se puede tolerar. O sea, el Sevilla, el octacampeón de Europa, el dirigente, el presidente del Sevilla no puede tolerar que un entrenador demuestre esta incapacidad para alinear. Y se han metido en un lío. Se han metido en un lío porque el entrenador no sabe por dónde meterle mano a esto. Está en manos de un director deportivo que está absolutamente perdido. Y ahora van a buscar el domingo, van a rezar a ver si el equipo no se le escapa de las manos, porque si no se van a meter en un lío tremendo. Hay un debate y una defensa bestial hacia un entrenador que no conocen. Se están equivocando y tienen ahora mismo el club que da miedo.
¿Sabéis qué pasa ahora, Juanma? Que el debate ya no se centra ni tan siquiera en Diego Alonso, que ya el debate está en los dirigentes. O sea, Diego Alonso, la gente lo da por descontado, que da la impresión de que no va a poder con
él. Sí, otro más. Que a lo mejor... La gente dice, otro más.
Sí, claro. La gente piensa, bueno, el domingo puede ganar el derbi, es un partido de futbolistas, el Sevilla juega como local, le puede ganar al Betis, pero la impresión que creo que hay en el ambiente es que Diego Alonso, si no es en el parón, cuando vuelva a activarse la competición, pasarán 3-4 partidos y que a lo mejor no enderezará esto. Es la impresión que yo tengo. La impresión que yo tengo es que este entrenador no creo que vaya a reconducir esta situación por lo que huelo, por lo que palpo, por su gestión del equipo, por la gestión de vestuario, me da la sensación de que no va a poder con esto, pero puede ganar algo de tiempo, pero al final yo creo que el debate se está dirigiendo ya hacia los dirigentes y la forma de llevar el club, porque está a las puertas posiblemente de tener que ir a por un tercer entrenador y porque la situación creo ya, después del partido de hoy, creo que la gente se está dando cuenta que así es muy difícil. Muy difícil llevar la gestión deportiva de un club.
Pero entrador,
con este tipo de experimentos es imposible.
Esto es la hoja de ruta no. Marca que se pone de presidente del Nido Junior. ¿Cuándo? ¿Dentro
en,
de,
en diciembre, a principios de diciembre.
Pero ¿y puede ser que ahí haya una sorpresa y que en lugar de del Nido Junior sea del Nido Senior? ¿O es imposible eso?
Yo creo que es casi imposible. pero por un tema de los pactos que hemos hablado muchas veces. Es decir, llegará la Junta, sí, tendrá más acciones ahora mismo. Sí, bueno, por acciones ya llega, Juanma, pero hay ese pacto famoso de las minorías accionarias y tal, que hace valer el Consejo, y lo normal es que siga, en este caso, o que el nuevo presidente sea José María del Nido Carrasco, el actual vicepresidente.
Vamos a ver, el pacto lo que dice es que en este momento hay un relevo y toma el poder presidencial las acciones de Del Nido. No dice Del Nido Junior. O sea, el pacto habla de las acciones Del Nido. El problema es que las acciones Del Nido, a día de hoy, las representa... Es una cosa increíble, pero
su
a
hijo
día de hoy...
que no se habla con él.
La representa a su hijo que no se habla con él. Entonces hay un lío ahí tremendo. Pero,
¿y Pepe Castro se queda en el club o se pira?
No, se queda.
Se queda. Se queda vicepresidente. Vuelve a ser vicepresidente.
Vicepresidente, sí. Pero ahora mismo están metidos en un lío tremendo, porque el equipo lo de hoy ha hecho muchísimo daño. Y además, me preguntabas antes, y es verdad, es que no pueden echar a Diego Alonso, porque si echan a Diego Alonso tienen que echar inmediatamente a continuación al director deportivo por firmar a un entrenador que cuando cogieron el AVE por la mañana, el presidente y el vicepresidente no lo conocían. Y por pedir paciencia ahora cuando se cargaron a Mendilibar sin tener paciencia y después de ganar el título. O sea, es un bandazo tras otro y sobre todo la incapacidad que ha demostrado hoy el entrenador alineando un equipo que ya en la previa, no después, en la previa, y está grabado en las retransmisiones locales, en la previa hemos dicho que el Sevilla iba a perder y milagrosamente el Arsenal ha jugado hoy un partido muy malo.
Perder entra dentro de lo normal.
El camino para perder es el problema. La gestión del equipo del once inicial, las caras de los veteranos y de los jugadores importantes que van a
A priori que vas a perder, es que lo está haciendo mal, ¿no?
Y ven que no juegan el partido. Un encuentro que empieza con Quique Salas, que el chaval lleva un montón de tiempo sin jugar, y acaba con Nianzú como lateral izquierdo. Un club que tiene 8 títulos europeos. No se puede permitir una imagen tan mala. Que puede perder, era lo razonable, que perdiera ante el Arsenal. Igualmente hubiera perdido a lo mejor 2-0, pero la imagen ha quedado por los suelos.
Yo tengo las mejores referencias de Víctor Horta. No le conozco, no le saludo personalmente. Pero me extraña mucho que no le haya dicho a Diego Alonso, escucha, un central y más bien lento, como Quique Sala, no lo empareje con el extremo más rápido
que es increíble en
Europa después de Vinicius, la par que Vinicius, que saca.
Pero
qué
Paco, buenísimo. es que es increíble, por eso te digo que es una cuestión para mí tremendamente preocupante, y decir después que buscaba un centro del campo dinámico con Jordán y con Fernando, es decir, bueno, mire usted va a entrenar por la mañana o se va a la biblioteca a estudiar. Pues es que una cosa,
sinceramente, en 18 días que llevan el cargo, es un tiempo récord para empeorar tanto un equipo. O sea, lo que hereda de Mendilibar no es del todo malo. Había cosas malas, algunas, había muchas cosas buenas también. Y en 18 días ha desconectado por completo el equipo, lo ha hecho mucho peor. Y realmente da la sensación de que está absolutamente, pero no perdido, perdidísimo.
Y sobre todo el mensaje del club, ¿no? El club no le puede permitir al entrenador en decir, el domingo tenemos una gran oportunidad. No, estabais hablando antes de la Real Sociedad y estoy de acuerdo. El tema no es la final, el tema es el camino. O sea, disfruten del camino. El Sevilla no puede ir a tirar y a ofrecer esta imagen, dando bandazos, fichando.
Pero, por ejemplo, con el City en agosto no lo hizo.
No, ni el día del Madrid ya con Diego Alonso.
Claro.
Ese día compitió bien, ¿eh? El día del Madrid. Bueno, pero que fue este equipo, partido, ese día
es que este equipo ha ganado la Europa League. Este mismo equipo, con dos o tres retoques que ha tenido y sin Bono, ha ganado la Europa League. Es decir, pero
oye,
que no.
¿Cómo creéis que va a sentar lo de que Fernando diga que es favorito el Betis en el Pizjuán el domingo?
Yo es que, discúlpame, Oliva ha estado en el estadio, eso no lo he escuchado.
Le han preguntado, ¿cree que es favorito? Ha dicho sí.
Ha dicho. Mira la clasificación, le han preguntado. ¿El Betis?
Sí, mirando la clasificación.
Mira la clasificación, va por delante.
Sí, pero bueno, pero eso...
Yo lo tomo como, quítame presión y métesela a ellos.
Yo te digo una cosa, el Betis suele jugar, juega estos partidos peor. Si al Betis se le escapa esta oportunidad, yo no sé cuándo le va a ganar al Sevilla.
De todas formas, sobre lo que estáis diciendo, que posiblemente tengáis razón en todo, Pero, hombre, ya son muchos entrenadores y claro, el equipo claro. No funciona.
No vale ninguno.
A lo mejor hay un problema en el equipo.
Sí, pero que este equipo gana la Europa League.
Ahora mismo hay un problema de gestión.
A lo mejor el equipo se ha hecho viejuno, a lo mejor el equipo le falta frescura, mejor el equipo no tiene tanto como vosotros pensáis que tiene.
No, yo no pienso nada, Manolo. Vamos a ver.
Déjame que termine. A lo mejor el equipo han fallado los fichajes una vez, y otra, y otra, y otra, porque cada día traen cosas nuevas, que te digo la verdad, yo...
Pero no que este equipo ha ganado la Europa League, Manolo.
Que sí, la Europa League, perdónate, te digo.
Pero vamos a ver.
La juegan los equipos que no juegan la Champions. Para
pero si este equipo, claro, que si es que este equipo tiene muchas taras, por supuesto, pero en el momento que se hagan las cosas de forma razonable, ya diremos, hasta aquí puede llegar. Lo que no se puede hacer es plantear las cosas como se están planteando.
Hombre, para hacer claro. Un remate, más de un remate y tres llegadas al área hoy,
hombre,
yo creo que había, ¿eh?
Hombre, yo creo que hay. Es que este equipo tumbó a la Juve, al Manchester y ganó Mourinho.
Que os quiero recordar que no valía Ancelotti, que no valía Lopetegui, no valía Sampaoli.
¿Cómo que no valía Lopetegui? Lopetegui estuvo aquí 3 años.
Bueno, pero lo echaron.
Hombre, claro, va a estar toda la vida, ¿no?
Bueno, pero que a lo mejor... Claro. Es que, escúchame.
Y tú también tirada de la copa, va a estar toda la vida la copa.
A lo mejor el problema cuando echaron a Lopetegui no era Lopetegui.
O valorar 3 años seguidos de Champions.
O valorar 3 años de lo que ha sido
no,
Champions.
No, volvéis otra vez. Porque llega un momento en los que los ciclos se acaban, igual que el de Monchi. Se acabó el ciclo.
Por eso a lo mejor ha cometido el Sevilla muchos errores y no solo un problema de Diego Alonso.
Pues claro,
a lo mejor
pues claro, es
un club que definitivamente no tiene ningún tipo de pausa, vive pendiente del día de mañana. O sea, la gestión va a impulsos. Hoy sale el vicepresidente, que lo hemos escuchado en el partidazo, hablando de y pidiendo perdón. O sea, es todo como si mañana se fuera a acabar todo.
Claro,
está en una histeria absoluta en la que casi nada vale. O sea, no vale ni siquiera cuando gana. Cuando gana al día siguiente...
No, pues es que no gana nunca, Oliva. Es que
No, Víctor, que viene de ganar una Europa League, que tenía un entrador en el banquillo, Mendilibar, que en vez de reforzarlo, desde el primer día veremos escuchando, Mendilibar no está capacitado para esto. Pero si viene de ganar un título, refuerza la figura de tu entrenador.
El baile de entrenadores canta mucho.
Canta mucho, canta mucho.
Claro que canta.
Cuando te dice, no, Elisabeth se casó 6 veces. A mí es que me recuerda el Sevilla. O sea, se casa con Lopetegui el último año, digo. En realidad sin quererle.
Y con Mendilibar también.
Se divorcia y se casa con el siguiente sin quererle. Sampaoli. Y luego con otro. Y con Mendilibar, pero y le renuevan a Mendilibar, pero sin quererle. Pues venga, divorcio. Venga, casamiento. Claro. Venga.
Y ojo, y Manolo, y que tú llevas parte de razón, por supuesto. Que aquí nadie, que aquí todo el mundo es consciente de la plantilla que tiene el Sevilla. Pero para esto no. Y para perder las constantes vitales.
Yo lo que quiero decir es que... Claro. No solo podemos focalizar el problema del Sevilla en el entrenador.
No, pero hoy sí, Manolo.
Bueno,
pero
hoy sí.
Ha tenido muy mal partido.
Hoy sí, vamos a ver.
¿Tú crees que el entrenador les ha dicho no chutéis a portería?
No, que el problema es la alineación que ha sacado, Manolo.
Siempre dices eso.
Siempre dices lo mismo.
Con ese argumento no podríamos criticar nunca a ningún entrenador.
Nunca
va a dar una instrucción negativa para su equipo.
Te voy a poner un ejemplo muy facilito para que lo entienda. Si a mí me pone Paco González a narrar el Real Madrid y esto se cae, dirán, ¿la Copa es un desastre? No, a lo mejor es que Paco González no me puede poner a mí a hacer Real Madrid. Ponga usted a Manolo Lama y después ya valoraremos hasta dónde podemos llegar.
Yo te pondría a hacer el Madrid.
No, pero un momento, perdona por alusión. Claro. ¿Me puedes recitar de los que han jugado hoy cuántos ganaron la Europa League hace 3 meses?
Pues claro. Por lo que te estoy diciendo, que es un problema de alineador.
No, porque estos mismos ganaron la Europa League.
Fernando,
Jordán, Enesiri, todos estos jugadores.
Claro, que no conoces la plantilla, que estás hablando con un desconocimiento pleno, no. Que Jordán no está para jugar.
No, pero no, coño, pues me estás dando la razón. Hay jugadores que ya no están, que no se lo han probado.
Pongo a Sumaré,
vamos a Sumaré. Que Sumaré jugó el otro día.
¿A qué hora es el derbi? El domingo.
Perdona, que Sumaré jugó en Cádiz, ¿eh?
Y pues no lo ponga en Cádiz.
Ah, en Cádiz no lo ponga. Lo pongo claro, hoy en Cádiz.
No
ponga,
no. Si, claro, no lo ponga. Claro,
si se ha cargado. Nunca, ni con,
se ha cargado Sergio Ramos, se ha cargado Acuña.
Vamos a cerrar esto. Oliva, ¿cuál es el partido el domingo? ¿A las 9?
Seis y media.
Seis y media.
El domingo es a las 4:15 el Barça a la vez. 6:30 el derbi. Y luego a las 9 Atlético de Madrid-Villarreal. Y no hay partido a las 2 porque se ha aplazado el Mallorca-Cádiz.
O sea, super domingo, Paco, de tiempo de juego.
Sí, super domingo, sí. Pero solo de 3. En vez de 4 partidos.
Pero muy bueno, muy bueno. Sí, ¿vas a hacer el programa el domingo entonces?
Estamos ahí...
Desde las 10 de la mañana.
Igual sí.
Déjalo grabado, si no.
Que lo haga Lama. Que,
claro. No, la inteligencia artificial.
Yo no valgo para eso. Pero
no,
los
Juegos Olímpicos están pero ¿por qué no lo hace tú, Manuel, el programa?
Porque yo porque no...
¿Y Paco, qué hacemos con Paco?
Paco, que descansar. Se ponga a hacer el inalámbrico del Cádiz.
No, pero...
Mira, sería el sueño de Paco.
Bueno.
Claro, Paco, claro. Si le dices... que va a hacer el inalámbrico del Cádiz.
Claro,
y cuando Lama hunda esto, en dos semanas diga, no, es que Paco González es muy malo. No, es que lo estoy poniendo malo.
Perdona, que me gusta el reparto de... ¿Y a Siro? ¿Dónde le pondrías a Siro, Víctor?
A mí haciendo el Barça.
A Siro en el palco con Florentino Pérez.
En el palco con Florentino, sí, señor.
Pero escúchame, que esto está arreglando de Víctor. Venga. Se carguen a Diego Alonso.
Bueno,
no,
Manolo, arriba, Manolo, ¿no? Es que tengo que cerrar no, esto Manolo, ya, Manolo. Échame una mano. Que ahora eres director del tipo de juego.
Herrera por la puerta ya.
Venga.
Claro. Herrera está todavía en la bodega.
No, Herrera se acaba de levantar.
Solo no, que está en la bodega todavía.
Herrera, flipas los datos de audiencia de hoy. O sea, estoy flipando con la gente que estaba escuchando hoy la radio a las 8 de la mañana en España.
Hombre, está España como para escuchar la radio, también te lo digo.
Flipado. O sea,
que la gente se levanta muy temprano.
Ahora, Juanma, la curva también habrá subido,
el
¿no?
Problema, sí, la curva, ¿no? El problema la tienes tú por hablar a esta hora por la radio.
Claro, también es verdad. A esta hora solo quedamos 4 desgraciados aquí. Un abrazo, Víctor. Otro abrazo, Oliva. Hasta luego.
Hasta mañana. Un abrazo. Adiós.
Adiós. Fouto, antes de que se vayan los compañeros y llegue el grupo Risa, que son también compañeros. No, muy compañeros. Fouto, David López, el jugador del Girona, ha pedido perdón.
Bueno, parece increíble.
Cuéntalo, Fouto.
Bueno, el jugador del Girona, que 3 semanas después ha pedido perdón en una carta a Miguel Ángel Ortiz Arias.
Deberíis pedir perdón muchos de vosotros, por cierto, también. Sí.
Al descanso,
lo digo en serio,
de que le había insultado el árbitro. Foto. Después de 3 opciones que le dio el CTA para que fuera a escuchar los audios, para que se retractara, no ha sido así. Y bueno, el juez de instrucción ya ha abierto el caso, o sea que el caso estaba denunciado, y veremos si este arrepentimiento tiene un atenuante o no. Y si el juez cree que este arrepentimiento es real y sincero y finalmente no le cae ningún tipo de sanción.
A mí me parece increíble. Le he dado como primera noticia del programa porque una vez que vuelcas un camión de porquería sobre una persona, que pidas perdón pasadas 3 semanas en un comunicadito, ya no lo recuperas, porque estuvimos hablando horas de si era chulo, si lo sabía toda la primera división, si le había insultado. Vamos a ver, todos dijimos, David López no es un niño que se haya puesto nervioso por ver un micrófono, lleva toda la vida en esto, le ha arbitrado 20 veces, dice que toda la el club le arropa. Todos pensamos que Ortiz Arias era un chulo y no sé qué.
No,
pero el caso ha estado, el caso Paco ha estado
Paco,
mal administrado.
Te dije el domingo, el día del partido, si el CTA lanza este órdago y dice, señores, aquí están los audios, o sea, no aquí están los audios, sino, señores, hemos escuchado tal, no hay ningún insulto, que vengan, sí, que lo escuchen y que pidan disculpas.
Pero lo podía
en
haber...
el momento en el que ellos lanzan ese órdago y no, pero el y no se lo
podía,
le recoge.
Lo podía haber enseñado directamente.
No, hombre, no, no.
¿Por qué no?
Es que yo creo que
porque entonces entras en un precedente peligrosísimo.
¿Cómo?
Claro.
Pero ahí tú tendrás que defender, eres el CTA, no tienes que defender
Paco,
al jugador.
¿Por qué? Porque
Paco,
el CTA lo que ha hecho es
para mí,
dar primero la opción de
ya
que lo escuche
el audio.
Jugador.
Paco, perdona, para mí, con ese tuit, el CTA ya enseñó el audio. ¿Qué es decir? Hemos
para
escuchado el audio. No hay insulto, que vengan y
no.
Que nos pidan,
o sea,
disculpas.
Si tú eres Ortiz Arias,
yo creí al CTA.
Sí, pero si tú eres Ortiz Arias, durante 3 semanas has quedado como un chulo que insulta.
No.
Por mucho que el CTA diga que venga aquí el jugador. No. O sea, hasta hoy, que ha dicho, perdona, lo oí mal, que es que me parece lamentable que, lo que ha hecho David López.
Sí.
Bueno, porque,
es que,
perdona, es que, si esto lo está haciendo por miedo, también es igual de lamentable.
Porque si el jugador sale y dice, mira, no le he insultado, pero el trato es mejorable. Pues ya está, eso se queda ahí, ya está. Pero es que el jugador no sale, el Girona no sale, dejan pasar el tiempo. Claro. Luego al final, cuando ven las orejas al lobo, pues al final lo que pasa. Claro.
Oye, se ha hecho viral este audio de, bueno, esta entrevista de Mario Fernández, que era el segundo entrenador de Luis García en el Español. Es una entrevista previa al partido del pasado viernes, si no me equivoco.
Sí, sí, Español. Sí.
Como antesala del Grupo Risa, está fenómeno.
Yo le entrevisté la semana anterior en el Molinón. Y la verdad es que...
¿Contigo?
Sí.
¿Bien?
Sí, lo que pasa es que yo entendí todo.
Ah, vale.
No.
El caso es que...
Cuando viene la entrevista, evidentemente los segundos entrenadores no tienen a lo mejor la capacidad comunicativa que tienen los primeros entrenadores, que están más acostumbrados a la rueda de prensa. Él viene muy tenso, evidentemente, pero claro, es un perfil muy técnico. O sea, es un perfil, claro, efectivamente, tú le estás preguntando por el ambiente del Molinón y te está contando, pues, evidentemente, el 4-4-2. Claro.
Es flipante. A ver, vamos a escuchar el audio. Mario Fernández.
Tenemos claro que la génesis de su buen rendimiento pasa por un muy buen momento con balón. Meten mucha gente interior, tienen dobles ubicaciones en las cuartas alturas, además de tener mucha acumulación, son asimétricos porque la segunda y la cuarta son ubicaciones tendentes más al perfil izquierdo, pero la tercera tendente al perfil derecho, lo que les lleva a progresar con mucha facilidad por los dos perfiles. Son capaces de progresarte con tu orientación y contra tu orientación, con asociaciones cercanas porque tienen pie en la base y asociaciones lejanas porque, ya sabéis, tienen gente como Arbilla que te puede buscar las diagonales y encontrar o el profundo del lado contrario fácilmente. El dominio que tienen de ADP son muchas cosas, es un gran equipo, pero se les puede hacer daño, vamos a ganarlo.
Está claro. Arbilla
sale muy bien parado de esto, porque
Arbilla es lo que la mayoría de la gente hemos entendido.
Sí, sí.
Desde
sí.
Las cuartas alturas hasta Arbilla hay un agujero negro.
A veces...
No me queda claro que no tenéis ni idea.
¿Cómo no van a hacer los entrenadores cosas raras si tienen todo esto en la cabeza?
Te digo que esto se lo voy a poner el sábado a Poli para que nos lo traduzca.
Bueno, Poli.
Y que mi intención es, si no se ha enfadado mucho con nosotros, Darío Fernández, ¿no?
Mario
Fernández, perdón. Disculpa a Mario. Invitarle a que comente un partido.
Tiene que ser.
Porque es un espectáculo.
No.
Paco,
habrá intérpretes, ¿eh?
Cuidado, escúchame, hay un riesgo, Paco, que se le puede estropear más la cabeza a Poli el sábado.
Sí, cuidado. Sí. Lo puedes dejar peor.
Lo perdemos, ¿eh?
Una vez tuvimos de comentarista Lillo, no me acuerdo qué partido, lo hizo a mi lado, y cuando hizo dos comentarios, y me acuerdo que al tercero le dije... Juanma, hazlo más facilito, más facilito. Porque
más
es que...
Más picadito, vamos con flashes.
Facilito. Me pasó también con Valdano, que yo decía a lo mejor, córner a favor del Madrid. Y entraba Valdano, había sacado el córner, terminó el contraataque, se había ido al descanso y seguía hablando.
Pero Valdano era porque hablaba...
Jorge un poquito menos, le decía yo un poquito más corto.
Hablaba mucho.
No, Valdano lo explica muy bien.
Y con muy buen vocabulario.
Claro, por eso digo.
Mucha prosa.
Lillo era también términos de verticales.
Sí, pero Lillo, tú hablas con Lillo fuera de antena.
Es igual.
Te lo explica con tacos y con...
es igual que le gusta aplicar...
Oye, tacos me va a soltar a mí el Grupo Risa, ¿eh? Tacos me va a soltar a mí el Grupo Risa por entrar tarde. Lo paso también hablando con vosotros, de verdad.
Sí. Se te va el tiempo.
Empiezas a aparecer García con Pumares. Pues, ya te lo digo ahora, programa.
Ya verás la cuarta altura y las diagonales que hacemos.
Sí. Un abrazo a todos, compañeros.
Claro,
llega el Grupo Risa. ¡Ey! @ Grupo Risa Cope con el Valle Fiesta. Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Ya estáis en vuestra hora habitual, ¿qué tal? ¿Estáis contentos?
Por fin volvemos a nuestro hábitat.
Sí, es que claro, vuestros seguidores están acostumbrados a esta hora y no quiero moveros de aquí porque...
Es el madrugón de la semana pasada no nos sentó bien.
Claro, es que además es víspera de fiesta, con lo cual estamos en prime time, porque ahora está mucha gente volviendo para casa o moviéndose de bar a bar y la gente...
Es la operación retorno, ahora mismo están las carreteras hasta arriba.
Oye, Juanma, le podemos comer al pulpo el tiempo que queramos, ¿no?
No, todo no. Todo no.
Sí. Hemos quedado hasta el 39. O sea que, 39. En serio, hasta el 39, sí. Ah, soy el mejor recomendador de quesos manchegos de la radio española.
Muy bien.
De verdad, es increíble lo de... El
buenas noches, Juan.
Hola, Florentino, ¿qué tal?
Pues muy bien, feliz. Un partido complicadísimo hoy.
Sí.
Pero bueno, como saben, estamos renovando a todos nuestros jugadores jóvenes.
Sí.
Esta semana Camavinga, próximamente Valverde, Modric, será el siguiente, Jules, Rudy Fernández,
jóvenes.
Felipe Reyes, que ya está retirado, Hendrik, que no ha venido a jugar y todavía Bueno, ya le hemos renovado también.
Muy bien.
Bueno,
muy así bien. Que, está, bueno, está bien. Pues, renuevas sí, a los retirados y a los que todavía no han debutado. Sí, está muy bien. Sí. Eso.
Bueno, yo a todo
a
que
ver,
se mueve.
Cope, usted. El partidazo el viernes. Como este es un programa de deportes, vamos a comenzar la sección hablando del tiempo Oasis de Libertad. No, del tiempo. Oasis de Libertad. Joder, qué mal escribís, de verdad. La
está bien escrito, lo que pasa es que te tienes que leer el guión un poquito antes, macho.
No puedo, no tengo tiempo, pero vosotros creéis, si no leo lo de...
Te enviamos el guión a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde estaba yo haciendo mis cosas, ¿no?
Es que la vida es el programa.
Claro, a ver, hablando de las borrascas, Juan Gato nos deja este interesante apunte científico.
Bueno, os tengo que hablar del tiempo, ¿eh?
Llueve, ¿no?, en San Sebastián. Sí.
Joder, se acaba de ir la borrasca Ciarán.
Ya tienes sitio en Madrid.
En noviembre, ¿eh, Víctor?
Nos viene ahora la borrasca Domingos.
Es complicado.
La borrasca Domingos.
Ya voy a ser Domingas, pero bueno.
Que llega para todos.
Oye, Gato, por favor, ¿eh?
Ya voy a ser Domingas, pero bueno.
Tío, deja las cuñadas en paz, Gato.
Madre mía, este es
Atlético,
de
tardes.
Los vingueros, de los vingueros. A ver, Juanma, Radio Marca.
Verdad, se ha hecho la fresca, se ha hecho la fresca.
Goles con Parrado, Roberto Palomar, con el espíritu incendiario que le caracteriza, decía esto al recordar a Iago Aspas empujando la tele del VAR en el Celta Sevilla.
Y Iago Aspas cumplió uno de mis sueños, que es coger la tele del VAR y estrellarla contra el suelo.
Es verdad, sí, nunca se había visto, ¿eh? Pues yo lo que piensa mucho lo hizo Aspas.
Efectivamente, yo lo hubiera hecho, pero vamos, me hubiera llenado los puntos limpios de España llenos de televisiones del VAR.
Por lo bien que estábamos en VAR, imagínate tú.
No hay quien lo aguante.
Broncas, Palomar, es un broncas.
Este es un broncas, o sea, yo no sé.
Pulido.
Buenas noches. Yo no sé cómo lo puedes tener de contertulio a este.
Desde luego.
Que le han pillado, por cierto, le han pillado en Ferraz la noche.
¿A Palomar?
¿A Palomar?
El cabecilla.
Madre mía, qué
mal. Ahí estamos. Juanma Castaño, chico, hola, periodismo de etiqueta. ¿Sabes? He descubierto una cosa.
¿Qué cosa?
Hay unos auriculares que no llevan cables. Impresionante invento de la humanidad.
Sí, ya lleva unos años, Tiempo de juego el domingo. Por una vez y sin que sirva de precedente, Pedro Martín aplaudió la decisión del árbitro del Amorebieta Huesca al anular un gol visitante.
Anulado el gol del Huesca, ¿verdad?
Sí, y tarjeta amarilla para Oveng por ese pisotón sobre Eric Morán.
Quiero acercar Garacha, hombre, por favor. Quiero acercar Garacha, hombre, todo. De verdad, ¿cómo puedes convertir un gol en una falta encima de una tarjeta del tío, hombre? Si es que de verdad...
¿Se ha enfadado?
Sí, es que sí. Es lamentable esto, no, de verdad, ¿eh?
Primero se había levantado y se había ido, pero
es
verdad, ya
había enfadado. Es que es insoportable. Es insoportable. Un tío que mete un gol y se lo anula encima de sacar una tarjeta. Pero es que, ¿a dónde vamos a llegar?
Lo de la amarilla es un poco bestia, ¿no?
Están llegando mensajes de lo de Lezama, Pedro, y es un escándalo, ¿eh?
No le calientes, anda. Qué mamones, qué mala gente.
No, bueno, da igual.
¿Crees que tiene amigos que estén viendo el Amorebieta Huesca?
Vosotros calentarme.
Pedro, es una vergüenza.
No sé qué haces ahí todavía, Pedro.
He tirado los cascos y me he dado un paso de 3 o 4 metros, pero bueno.
Esto como mete baza, tremendo. Hugo Ballester, que ni le va ni le viene.
Sí, pero es tremendo cómo Pedro se calienta, ¿eh? O sea, es increíble. Sí. No sé si está en el estudio todavía, no, ya se habrá ido.
Aquí estoy, aquí estoy.
¡Hasta
¡Hombre!
¡Hombre!
Tú tenías Pedrito, que estar
aquí. Dime.
¿Estos calentones luego te duran mucho?
No, me dura un minuto, pero en ese rato pues lo paso mal. Es que yo sufro de verdad por los árbitros.
Lo sé. No. Mira, tiempo de juego, domingo. Llamada de un farmacéutico al contestador del programa tras haber atendido a un cliente muy agradable.
Contestador automático de tiempo de juego.
Quisiera aprovechar esta plataforma para recordarle a la gente que la farmacia en sábado no es como el Primar. No somos un supermercado al uso. Estamos para atender necesidades y urgencias de las personas. Si se aburren, por favor, escuchen tiempo de juego. Como hago yo 12 horas aquí para aguantar las tonterías de algunos.
Está quemado este oyente. ¿Qué le habrán pedido esta mañana a la farmacia?
Le he preguntado por el WhatsApp, pero no ha querido darme detalles.
¿Qué le pedirían, eh? ¿Qué le pedirían, de verdad?
Hombre, yo le he pedido un frenador para las corderas, que las tengo catarras.
Es radio, el primer palo, el viernes. Después de haber quitado el nombre de Alfonso Pérez al estadio, el Ayuntamiento de Getafe ha decidido ponerle el nombre de Látigo Serrano al campo. Este pasaje radiofónico ha sido determinante.
Y la Unión Deportiva Las Palmas, ojo, que se mete casi ya en zona.
Juega muy bien Las Palmas,
Juega muy bien.
Sí, le costó arrancar, pero que normal, un recién ascendido, pero sobre todo que tiene una propuesta clara, que además es atractiva, es vistosa, no es desagradable, no es el Getafe, ¿vale? No tienes que taparle los ojos a los niños, lo pueden ver, pero que te ríes, si es que es verdad.
Es que de verdad, es que no dejas títere con cabeza.
Si es que hay películas de Tarantino con menos sangre que partido del Getafe.
A ver, Ser, Hora 25 Deportes, el pasado miércoles. Menos mal que hay un oyente sensato para poner un poco de cordura después de este episodio.
Empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Lo del Getafe es de jugador de guardia. Primero en la Liga, siendo el equipo
con mayor número de tarjetas, tanto rojas como amarillas. Es el equipo más antideportivo de la liga. Y hoy en la Copa, ¿es normal que siga metiendo goles a un equipo de regional? ¿Le gustaría al Getafe que se lo harían a él? Patético, antideportivo. Lo tiene todo ese equipo. A segunda, que es lo que merecen. Y no hay que defenderle porque sea de Madrid. Gracias.
Bueno, ya está bien, ¿no?
Hombre, Axel.
Ya está bien. Vale, ya de poner la etiqueta del antifútbol al Geta. O sea, yo como presidente del Getafe, Axel Torres, estoy harto de esta campaña asquerosa e injustificada. Claro, te digo una cosa, Juanma, escúchame. Sí. Viva Bordalás, viva el fútbol espectáculo y electrizante, y viva el juego bonito azulón, envidiosos, tanto Veteros como Bordalás. Al final, ¿sabes en qué equipo entrará Bordalás?
¿Dónde?
En el Nottingham Forest. Permíteme cantar aquí, Juanma.
Sí.
Y ahora el célebre himno del Nottingham Forest. Dice así. Nottingham Forest, Nottingham Forest, Nottingham Forest Football. Yo soy del Nottingham Forest. Que venga ya Bordalás.
Soy el mejor recomendador de pipas con sal de la radio española.
Lo sé.
Vamos a ver, el chiringuito rajada de Jorge D'Alessandro en el programa sobre Pepe Fouto y sobre todo de Isaac Fouto.
Pepe Fouto es
un enamorado del fútbol, un enamorado.
Isaac Fouto es
Isaac Fouto, ese sí que yo lo tuve en pechos. Isaac Fouto lo tuve en pecho porque iba a la rueda de prensa siendo un niño y yo le decía Isaac, tal cual, lo trataba como un niño. Es un chico encantador, un chico educadísimo, yo lo quiero mucho. Y creció en la época del Mérida que yo estaba con él.
Escuchad, ahora me lo explico todo. Fouto. Está amamantado por Jorge D'Alessandro, claro.
Exacto, porque lo tuve en pecho, Juan.
Claro, claro.
En los dos.
Sí, me estoy explicando muchas cosas. Y es que al final
correcto.
Nuestra infancia luego
yo
se ve reflejada en los comportamientos adultos. Sí. A ver, pronunciaciones varias. Tiempo de juego ayer, Champions, Atlético Madrid, Celtic. Antoñito Ruiz intentándolo con el nombre del turco del Atleti. A ver cómo se dice. Soy un chu. A ver.
Por cierto, se ha producido el cambio. Se ha ido Jiménez y entra Paco Espera.
Soy un... No se te oye. Tienes que aprender a manejar el móvil.
¿Has oído?
No.
Pero si es que hasta su colega dice Soyunchu. Soyunchu le dice a su colega y él lo pronuncia mal.
Soyunchu.
Ahora pero claro. Si él te lo dijo.
Soyunchu.
Pero si te lo dijo él.
Sí, es que tú decías Soyunchu.
No, Soyunchu.
Hasta hoy ha dicho Soyunchu. Es increíble.
Buen rectificado en el aire, ¿eh?
Es de verdad.
Lo está diciendo en chino ahora.
A ver, ¿cómo lo dice Cerezo? Que me encanta.
Damos la más cordial bienvenida al Atlético de Madrid a Charlar Soyunchu, futbolista turco de 27 años. Soyunchu, bienvenido al Atlético de Madrid.
Es que hay varias maneras, depende de la rama del turco.
Es que es muy difícil como lo dice Cerezo, ¿eh? Muy difícil, ¿eh?
Parece un jugador del Atleti, ¿eh? Soyunchu. Buenas tardes. Oye, que tengo aquí un amigo tuyo. Espera, cara se pone.
A ver, Morata. Álvaro. ¿Qué tal?
Bien, feliz, contento.
Joder, estás que te sales. Tienes que estar muy contento, sí. ¿No?
Sí, bueno, yo para no meterme en líos, yo al jugador compañero mío le llamo por el número, el 4. Y ya me...
Claro.
Ya por cierto, claro. Juanma, te han dado un premio, ¿no? Estamos en racha, tú y yo.
Sí, me han dado otro hoy esta semana.
Los de PR, ¿no?
Sí, mejor...
¿Qué es PR? No.
Es un portal de noticias. PR Noticias. Portal
rayado.
Digital de noticias. No, pan rayado no.
Soy el mejor recomendador de almóndigas con tomate de la radio española.
Pues nada.
El caso es que Whopper va haciendo esto mientras nosotros hacemos la sección, ¿te das cuenta, no?
Sí, de eso se trata. Whopper hace una sección alternativa.
Estoy creando escuela, todo empezó con la pronunciación que hice del jugador del Barça, de Marguiu.
Última imagen, Marguiu con su familia. Marguiu con su familia. Los jugadores habitualmente dicen que no leen los periódicos. Yo creo que mañana la familia de Marguiu. Otra cosa es lo que pase en el futuro, pero desde luego esta edición de mañana sí va a ser comprada en casa de los Guiau. En los Guiau. A ver, Andrea, ¿cómo lo dice?
¿Quién ha marcado el gol de la victoria del filial del Barcelona?
Marguiu, el chaval este tan joven. Marguiu.
Guiu.
Guiu, vale, he intentado decirlo ahí más en catalán y me ha salido mal. Vale, le han sacado en el 80 y ha marcado en el 92. Mark Yu.
Está muy bien dicho por parte de Andrea. Es que soy muy fan. Inteligencia artificial. Cerramos con Andrea Peláez anunciando turrones de Navidad.
Cuando llega la paz y el recogimiento de la Navidad, siempre están presentes los dulces de Doña Socorro para que en estas fiestas te pongas como un ceporro. Prueba nuestros productos y te convencerás de que es lo mejor que has probado en toda tu asquerosa vida. Gandul, turrón del blando, del duro, de hormigón, de chocolate, de chistorra y de camarones. ¡Hombre ya! Vive el espíritu de la Navidad, que para ti simplemente consiste en ponerte como una foca pedazo de gañán. Doña Socorro te espera en su dirección habitual, Cárcel de Mujeres de Brieva, celda 247. En estas fiestas familiares y entrañables, en tu puñetera mesa, los dulces de Doña Socorro, leches. Y feliz Navidad, zampabollos.
Joder, madre mía, vaya retaila. Compañeros, gracias, que llega el pulpo. Os quiero mucho, un abrazo. Pues,
buenas
adiós,
noches, Juanma.
Buenas noches.
Desde el Nangaparroa, esa chola fresca aquí.
Esa chola fresca. Venga, vamos a cerrar.
Años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Sigue la radio, llega el pulpo con Poniendo las Calles. Mañana a las 11:30 les esperamos. Disfruten de la noche, descansen, sean felices. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.